buenos días. ¿Qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este sábado 23 de agosto, en el que seguimos hablando de fuego, pero ya con una perspectiva algo más esperanzadora, podríamos decir. En general, la situación de los incendios forestales ha mejorado durante estas últimas horas y continúa el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto, en Zamora y Jarilla, en Cáceres, donde además ha desescalado la peligrosidad, al igual que en el de Molezuelas, en Zamora. En León también se ha permitido el realojo de otras 5 poblaciones, aunque otro municipio, Argallo del Sil, ha tenido que ser evacuado por el avance del incendio de Anjares. En Asturias, 3 incendios continúan activos, pero otros 3 se han dado por extinguidos. En resumen, seguimos luchando, pero poco a poco estamos ganándole terreno al fuego, que sin duda es la mejor noticia tras 2 semanas de devastación total, en las que se han quemado más de 320.000 hectáreas. Y en el total de lo que llevamos de año ya son 403.171 hectáreas calcinadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, conocido como Copernicus, que seguro que lo has escuchado estos días. Fíjate, para encontrar un año con peores cifras, nos tenemos que remontar a 1994, cuando ardieron 437.602 hectáreas. Durante todo este fin de semana, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de la evolución de todos los fuegos. Esperamos poder contarte cada vez más buenas noticias, pero también tenemos que hablar sobre otros temas. Bueno, otro asunto que nos preocupa mucho es Gaza. Allí la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna en la zona centro y norte del enclave y estiman que el más del 20% de los hogares gazatíes no tienen acceso a alimentos y que más del 30% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición aguda. Van más allá, de hecho, porque desde Naciones Unidas sostienen que esta hambruna ha sido provocada por Israel como un arma de guerra. Tom Fletcher es el comisionado de emergencias.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo. Mi petición, mi súplica, mi demanda para Netanyahu o para cualquiera que pueda llegar hasta él, suficiente. Que haya un alto el fuego, que se abran los cruces norte y sur, todos ellos. Déjennos repartir alimentos y otros suministros sin impedimentos en la cantidad necesaria. Es tarde para muchos, pero no para todos en Gaza.
Este viernes Fletcher exigía así a Benjamín Netanyahu que detenga la guerra y que abra todas las fronteras en Gaza. La Comisión de Revisión de la Hambruna, la de la ONU, ha señalado, fíjate, en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentra en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extremo a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad. Alertan de que esta situación, además, se va a alcanzar en otros puntos del enclave como Deir al-Balah y Jan Yunis. Esta es la primera hambruna que declara Naciones Unidas fuera de África. Pero, como era de esperar, el primer ministro israelí ha asegurado que este informe de la ONU es una mentira descarada y dice que la política de su país no es provocar la hambruna en Gaza, sino prevenirla. Anoche, en Sky News Australia, le preguntaban por este tema.
Son las mismas mentiras que se vertieron sobre el pueblo judío en la Edad Media. Quiero decir, hemos traído 2 millones de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Eso es una tonelada de alimentos por cada hombre, mujer y niño. Jamás ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos, a los que dicen representar. Eso es lo que está causando la escasez.
Bueno, en fin, diga lo que diga Netanyahu, las imágenes no mienten y las hemos visto todos, ¿verdad? Niños en los huesos, gente peleándose por un saco de harina, corriendo detrás de camiones o al encuentro de cajas que caen del cielo, madres desesperadas porque no pueden alimentar a sus hijos. Esa es la situación de hambruna. Y está causada por el bloqueo del ejército israelí a la entrada de ayuda humanitaria que comenzó en marzo y que, bueno, se ha aliviado levemente en alguna ocasión por la presión internacional, pero que sigue sin ser suficiente. Ahora mismo, más de 500.000 de personas se enfrentan a la hambruna y 1 millón afrontan inseguridad alimentaria aguda. Según los datos aportados por la ONU, para ser más precisos, aproximadamente 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población, se encuentran en esas condiciones de hambruna, y la cifra podría aumentar a 641.000 para finales de septiembre. Desde la ONU aseguran que se trata de una hambruna que se podría haber evitado. Como te comentaba, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Esto lo dice la ONU. Todo esto ocurre, además, mientras Israel continúa sus preparativos para ocupar militarmente por completo la ciudad de Gaza. El ministro Netanyahu ha ordenado esta semana negociaciones inmediatas, decía, con Hamas para liberar a los rehenes, pero, eso sí, sin renunciar a esa ofensiva sobre Gaza City. Algo que resulta bastante contradictorio. ¿Por qué? Bueno, pues los rehenes corren peligro y Hamas ya amenazó a Netanyahu con que si seguía adelante con su plan, los secuestrados no volverían a casa vivos. Pero Israel continúa insistiendo en sus ideas, porque todo lo que no sea controlar un territorio que no les pertenece, para ellos sería una derrota. Y no, desgraciadamente, por mucho que estiren el chicle, no van a acabar con el terrorismo. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, lo dejaba bien claro en este mismo programa.
Él cree que está comprando una paz para 20 años, pero yo desde mi punto de vista creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo solitario. Un padre de familia que ha perdido a sus 4 hijos y a su mujer, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv.
Bueno, el único remedio aquí, sin duda, es un alto en fuego firmado por Israel y Hamas, que de hecho está sobre la mesa. Y no se firma porque no quieren, no porque no se pueda, porque se puede acabar con esta guerra que ya deja más de 60.000 muertos y 500.000 de personas sufriendo hambruna. Son las 6:07, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Comisión
Interministerial sobre el cambio climático, la que va a crear Pedro Sánchez como paso previo a un pacto de Estado. Hoy el presidente del Gobierno liderará la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios. Por su parte, los reyes estarán la próxima semana en los puntos que han sido arrasados por las llamas. Se reunirán con vecinos y efectivos para conocer el alcance de los daños.
Manifestación.
De unas 2.000 personas en Bilbao en apoyo a los presos de ETA se han llevado a cabo en el contexto de la Semana Grande de la ciudad y bajo el lema Etxerra, que significa a casa. Se llevó a cabo después de que la Audiencia Nacional desestimara la petición de veto presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
COVID.
Investigadores del CSIC han detectado retrasos en el desarrollo cerebral de niños infectados durante el embarazo. Estos bebés presentan un 10% más de posibilidades de sufrir algún retraso cognitivo. Afecta sobre todo al aprendizaje y a la memoria. Es en la semana 20 del embarazo cuando se crea la corteza cerebral, cuando el virus puede entrar en neuronas en formación.
Tipos de interés.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha abierto la puerta a bajarlos. Apunta a que los riesgos para la economía están cambiando por los aranceles impuestos por Trump a decenas de países. Si se cumple, será la primera bajada desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.
Garantías.
Las que ofrecen la OTAN para que Rusia respete un futuro acuerdo de paz en Ucrania. Su secretario general, Mark Rutte, se ha reunido con Zelensky en Kiev, mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido en que Putin no se reunirá con su homólogo ucraniano hasta que se definan las condiciones y la agenda para el encuentro.
Accidente.
4 personas han fallecido y hay decenas de heridos después de que un autobús haya volcado en el estado de Nueva York al perder el conductor el control del vehículo. A bordo viajaban 50 personas, todas han resultado heridas.
Sí, 9 minutos, 1 hora menos en Canarias. Seguimos pendientes de los incendios. Ya han ardido más de 400.000 hectáreas en España durante todo este 2025, según datos del satélite Copernicus. Las buenas noticias, eso sí, nos llevan a Extremadura, donde el incendio de Jarilla permanece estabilizado. Además, muchos de los evacuados han podido volver a sus casas. Última hora, Blas Sánchez.
Tras 11 días de angustia ante uno de los mayores incendios registrados en Extremadura, el de Jarilla, ya podemos hablar de que está estabilizado, con el perímetro delimitado, sin frentes activos y en una fase previa a su total extinción. El incendio ha quemado más de 17.000 hectáreas. Ahora vendrá el tiempo de evaluar los daños materiales y medioambientales, porque afortunadamente en Extremadura no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana. Por cierto, alcaldes de municipios afectados han mostrado su indignación en COPE por esa investigación abierta por la Fiscalía para conocer si estas poblaciones tenían planes de prevención. Marta Jordán es la alcaldesa de Casar de Cáceres.
Bueno, nosotros tenemos plan de prevención y plan de emergencias, pero pues lo que habría que investigar un poco más a medida es cómo se han provocado los incendios, empezar por ahí y luego ya pues si ha habido alguna negligencia, pues entiendo que también, pero desde los ayuntamientos, si tenemos todo en orden, pues es que no hemos podido hacer nada más. Y te lo dice una alcaldesa que estaba a pie de calle con los bomberos.
Un dato, en este 2025 se han quemado ya 47.000 hectáreas en grandes incendios en Extremadura.
Y la situación de los incendios forestales ha mejorado en las últimas horas, ¿no? Y ha permitido el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto, Zamora y Jarilla, en Cáceres, donde mejora también la situación, igual que en el de Molezuelas, en Zamora. Eso sí, 8 incendios permanecen activos en nivel 2 en Castilla y León. Marta Bermejo.
Continúa la evolución favorable de los incendios en Castilla y León, pese a que aún sigue habiendo 25 incendios, 8 con un índice de gravedad potencial 2, otros 4 de grado 1 y 13 más activos. La provincia de León es la más afectada, donde ahora mismo el foco que más preocupa es el originado el miércoles en Igüeña, que mantiene desalojada esta población y a colinas del campo de Martín Moro Toledano. También en la provincia zamorana, el incendio de Porto es el que más está necesitando esfuerzos al presentar una situación preocupante en el Cañón de Tera, en la zona más cercana al lago de Sanabria, lo que aún pone en jaque a varias localidades. Por cierto, que en estas tareas de combate contra el fuego de Porto, uno de los medios aéreos se ha visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras sufrir un percance durante el desarrollo de sus tareas en la zona. A pesar de lo aparatoso de los hechos y de los daños que ha sufrido el avión, no ha habido que lamentar daños personales. Otra buena noticia también ha sido el realojo de 345 vecinos de 5 localidades en esta comarca de Sanabria. Por el momento, parece que ya se han calcinado aquí en Castilla y León casi 150.000 hectáreas, el 41% de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por el sistema de información Copérnicus.
Nos vamos a Galicia. Allí seguimos pendientes de 7 focos. La comunidad gallega ha sido una de las peores de estos días. Allí más de 100.000 hectáreas han ardido, pero poco a poco la situación se revierte. Íñigo Landa.
Según el último parte remitido por Medio Rural, tenemos 7 incendios activos en Galicia, la mayor parte de ellos 5 en la provincia de Ourense, con el que se inició en la Arauco, con más de 30.000 hectáreas quemadas, como el más grande que nunca se ha registrado en nuestra comunidad, aunque preocupa el de Carballeda de Valdeorras, que está elevando mucho las hectáreas quemadas en las últimas horas. Son ya 3.000 en una zona muy sensible, en Pena Trevinca y con bosques de tejos centenarios amenazados. Preocupa también el incendio que obliga a mantener la situación 2 de emergencia en la localidad pontevedresa de Vilaboa, en la ría de Vigo, por la cercanía de las llamas a núcleos habitados, aunque es este el único incendio en esta provincia de Pontevedra que mantiene esta situación 2 de emergencia después de que ayer se desactivara en Oia, donde el incendio sigue activo, y las brigadas contra incendios lograban también en las últimas horas controlar un incendio muy importante, el que desde hace 10 días ha quemado 3.500 hectáreas en la localidad orensana de Maceda, por lo que parece que poco a poco parece que se le está ganando la batalla al fuego en Galicia, aunque estamos aún muy lejos de poder hablar de normalidad. De hecho, por noveno día, toda la provincia de Ourense se encuentra en nivel 2 de emergencia, y más con las previsiones meteorológicas que vuelven a activar avisos amarillos esta tarde en las cuencas del río Miño, de las provincias de Pontevedra y Ourense, y en la comarca de Valdeorras, por temperaturas de más de 36 grados.
Desde Asturias, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. El presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas por los incendios forestales, una situación, la de los fuegos en Asturias, que también sigue mejorando. COPE Oviedo, Borja García.
Sí, el presidente ha visitado las zonas en las que todavía quedan algunos incendios activos en Asturias, una comunidad en la que, no obstante, la situación está ya prácticamente controlada. Y en esta visita ha insistido Sánchez en el mensaje que viene manteniendo en los últimos días, el pacto de Estado sobre el clima.
De ese pacto de Estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado.
También ha defendido Pedro Sánchez en su intervención la labor de la directora de Protección Civil tras las críticas del PP. Pese a que en Valencia todavía esperan por ayudas tras la Dana, en La Palma tras la erupción del volcán en 2021, el presidente ha garantizado a los asturianos que el gobierno central estará presente en los meses posteriores a los fuegos, que pueden contar con el gobierno.
Bueno, la verdad es que las altas temperaturas no han ayudado estos días a los incendios, ¿verdad? Pero por primera vez, tras varios fines de semana, los termómetros no van a superar valores por encima de los 35 grados, lo que debería revertir la situación. Eva Revenga.
Hoy solo tendremos alertas en Cataluña por la mañana por lluvias que pueden ser fuertes, precipitaciones que también van a afectar a Mallorca y zonas montañosas del este peninsular. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas máximas bajan en las Rías Baixas y Andalucía Occidental y suben en el resto de la península. En el centro y sur oscilarán entre los 33 y 35 grados y 23 o 24 en la cornisa Cantábrica y Pirineos. Las mínimas llegarán a 20 grados en la mitad sur, pero no pasarán de 16 en el norte. Mañana domingo entra un frente por el Atlántico que dejará lluvias en el tercio norte, acompañadas de tormenta por la tarde y que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Navarra y en el norte de Aragón. Las temperaturas máximas bajan en Canarias y al paso del frente en la mitad oeste peninsular, de forma notable en el extremo occidental. Van a aumentar en Baleares, tercio oriental y Cantábrico.
Y la ONU ha declarado oficialmente la hambruna en Gaza. Según el organismo, más de 500.000 de personas se encuentran en esta situación. Ante esto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha negado esa hambruna y ha explicado que ellos tienen una política de prevención. Alberto Escalante.
Buenos días. Un fracaso de la humanidad que no puede quedar impune. Así definía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la situación en Gaza, que su comisionado para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, decía que es evitable.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo.
La ONU pide el final de la guerra, la apertura de fronteras para permitir la ayuda humanitaria, pero desde la oficina de Netanyahu dicen que todo es una mentira descarada, un argumento que defendía el primer ministro en una radio australiana.
Hemos traído 2 millones de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Jamás ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos a los que dice representar. Eso es lo que está causando la escasez.
Palabras de Netanyahu antes de conocer el informe de la ONU, que su Ministerio de Exteriores dice que está fabricado a medida de la propaganda de Hamas.
Y el Papa León XIV ha vuelto a pedir por la paz, por los conflictos que asolan el mundo. Para ello se ha celebrado este viernes una jornada de oración y ayuno, coincidiendo con la festividad de Santa María Reina. El Santo Padre ha subrayado la necesidad de suplicar a Dios por los conflictos como Ucrania o Gaza. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos encuentren el camino de la paz y que el Señor seque las lágrimas de los que sufren a causa de los conflictos armados en curso. Fueron estas las palabras del Papa León XIV, con las que convocó esta jornada de ayuno y oración para invocar la paz en una tierra, dijo, herida por las guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo. Para el pontífice es necesaria una paz desarmada y desarmante que ponga fin a estas contiendas y para ello ha retomado esta antigua tradición de la Iglesia Católica, la del ayuno y la oración, que en nuestros días también se convierte en una postura contra la indiferencia, ya que el ayuno y la oración se hacen por las necesidades de otros. León XIV ha estado muy pendiente de las negociaciones, tanto en el caso de Gaza como en el de Ucrania. El Papa aseguró que alguno de los líderes que participan en estas conversaciones de paz está en contacto con él y le mantiene puntualmente informado.
Precisamente sobre Ucrania, la Unión Europea destinará 4.050 millones de euros al país, una ayuda que pretende contribuir a su reconstrucción. Se trata, como ha fijado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de una nueva señal del apoyo inquebrantable de los países comunitarios a Kiev. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea mantiene su apoyo sin condiciones a Ucrania. Lo demostraron esta semana cuando varios líderes comunitarios, así como la presidenta de la Comisión Europea, acompañaron al presidente ucraniano a Washington. La unidad y la diplomacia siguen siendo las herramientas del viejo continente, mientras los 27 trabajan en nuevas sanciones para Rusia, que perjudiquen a su economía y sus capacidades de financiar la invasión de Ucrania. Mientras las conversaciones de paz que lidera Estados Unidos dan su resultado, la Comisión Europea sigue desembolsando recursos. Este viernes anunció 4.000 millones de euros para Ucrania. Desde que comenzó la guerra, la Unión Europea ha invertido casi 170.000 millones de euros en ayudar a Kiev.
Por otro lado, Francia, Alemania y Reino Unido han encabezado las conversaciones diplomáticas con Irán. El encuentro se ha producido en un clima de creciente tensión entre el régimen persa y las potencias europeas, que presionan para lograr la reanudación de las negociaciones y para llegar a un acuerdo en el desarrollo nuclear de Irán. David Casado.
A través de una llamada telefónica, Abbas Araghchi ha explicado la postura de la República Islámica de Irán. El ministro de Exteriores ha comunicado a Francia, Alemania, Reino Unido y también al alto representante de la Unión Europea, Kaya Kallas, que su país nunca ha abandonado la vía diplomática y que están dispuestos a cualquier solución por esta vía siempre que garantice los derechos e intereses del pueblo iraní. Sobre la cuestión nuclear y la posibilidad de prorrogar la resolución 2231, Abbas ha fijado que no tienen ninguna intención de participar en todo ese proceso. De todas formas, los interlocutores han quedado en continuar las conversaciones que se van a celebrar el próximo martes 26 de agosto.
Y ya está aquí la segunda jornada de la Liga. Santi Duque, buenos días.
Empezó la segunda jornada con un partido, la victoria por 1-0 del Betis frente al Alavés. Atención a la jornada de hoy sábado porque tenemos dos partidos destacados, 7:30 Atlético de Madrid-Elche, sin Baena pero con mucha expectación en el Metropolitano, y a las 9:30 Levante-Barcelona, parece que con Lewandowski, aunque todo apunta a que el titular va a ser Ferran. A las 5 de la tarde también se va a jugar el Mallorca-Celta, a pesar de que el Mallorca ha pedido que se cambiase el horario por el calor, pero se va a jugar con el caso Maffeo también sobrevolando la isla. Otra cita a las 7 de la tarde, baloncesto, Alemania-España en Colonia, en el último amistoso de la selección antes del Eurobásquet. Hay también motos en Hungaroring, pero también una de las grandes citas del día es el inicio de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Lo hace en Turín, con muchas miradas puestas en el español, Juan Ayuso y con todo el equipazo de enviados especiales de la COPE para contárnoslo.
Desde hace aproximadamente 2 semanas ya somos más de 49 millones de habitantes en España. En concreto, 49.315.000 ciudadanos. Es decir, todo un récord. Y te preguntarás, ¿pero no veníamos padeciendo un problema de natalidad? Bueno, en 2024 nacieron más bebés que en 2023, pero fueron solo cerca de 1.000 más. Y hay que recordar que venimos además de 2 décadas en las que hemos pasado de 470.000 nacimientos en 2005 a 322.000 en 2024. Es decir, menos de 100.000 nacimientos en los últimos 20 años, más o menos. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que crezca tanto la población? La respuesta está en la migración, te lo podías imaginar. Fíjate, solo en los últimos 12 meses han llegado a España para quedarse alrededor de 650.000 personas extranjeras. Un dato que pone de relieve cuál es uno de los grandes retos que tenemos ahora por delante, como explica el sociólogo Sergio Andrés.
La cuestión es que esta diversidad cultural, esta llegada de la nueva población, al final nos encontramos con sociedades más ricas, más diversas, pero también más complejas. Y esto, aunque es un verbo que no me gusta utilizar, es evidente que precisa de un abordaje de esa diversidad cultural para que se produzca una convivencia desde un punto de vista pues positivo, ¿no?
Bueno, Fernando Díez, buenos días.
Hola, Ana.
El número de residentes en España ha crecido de forma exponencial desde aproximadamente el comienzo de los 2000.
A día de hoy hay cerca de 9,5 millones de ciudadanos que viven en España y que han nacido fuera del país, aunque una quinta parte de ellos sí que son españoles porque han conseguido ya la nacionalidad. Eso deja entonces más de 6 millones de habitantes extranjeros en España. Y por situarnos, en el año 2000, como decías, eran menos de 1 millón. Es decir, eso deja un dato de cerca de 260.000 llegadas cada año. Aunque estos últimos años, como venimos contando, llegan casi el triple de personas. Eso nos pone un poco en la mira. ¿Por qué viene tanta gente a España?
La mayoría de la gente que emigra lo hace porque quiere mejorar sus condiciones de vida. En segundo lugar, en comparación con otras sociedades, pues nuestras sociedades al final garantizan un acceso a los servicios, a esos derechos básicos, que yo creo que es una cuestión de dignidad humana. Y luego, en tercer lugar, aunque sí que existan situaciones complejas, como te decía anteriormente, somos una sociedad abierta,
empleo, expectativas de mejora y una sociedad abierta. Tres claves que nos convierten en un buen país receptor.
España ya es un lugar en el que conviven cientos de culturas, nacionalidades, idiomas. Otro de los retos ahora es solidificar una base fuerte que pueda sostener esta sociedad. Te recuerdo el dato de antes en la que una de cada cinco ciudadanos aquí en España ha nacido fuera.
Nosotros al final nos vamos a relacionar y nuestros hijos e hijas se van a relacionar con personas de otras culturas y tenemos que ser conscientes de ello. Y lo que no tiene que pasar es que se generen situaciones de segregación socioeconómica, de exclusión social, porque eso va a dar lugar a otros escenarios donde pueden generarse más conflictos.
Bueno, ¿y cómo estamos respondiendo? ¿Es España un buen país receptor?
Sin negar la existencia de situaciones conflictivas, sí que es verdad que en general muchas personas de origen extranjero en nuestro país y en nuestras sociedades se sienten integradas porque al final también nuestra sociabilidad contribuye a facilitar esa integración.
Y Fer, otra de las claves es la económica. Uh-huh. España necesitará más de 20 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados, es decir, para mantener estable la hucha de las pensiones.
Son en concreto 25 millones para el año 2053. Y es que en España hay casi un pensionista por cada dos empleados. El gobierno ya aprobó la reforma de las pensiones y en este país ahora se trabaja más número de años y se retrasa la edad de jubilación. Eso lo sabíamos. Y es que el crecimiento de la población, impulsado por la llegada de cientos de miles de migrantes, como decía Sana, es un alivio para el tambaleante sistema de pensiones. Lo explica José Antonio Almoguera, experto en economía del Círculo Financiero.
El auge de la migración ayuda muchísimo. Necesitamos mano de obra cualificada y no tan cualificada, que significa que si están trabajando hay más gente cotizando y por lo tanto vamos avanzando.
Así funciona, más trabajadores, más cotizantes, en un momento en el que la situación del sistema de pensiones se puede catalogar como grave. Gracias, Fer.
A ti, Ana.
Fra i capelli di un angelo che più mi vente più mi mette in un angolo.
Esto que escuchas es Il mio giorno preferito, mi día preferido. Y es el nuevo single de Eros Ramazzotti con el que el cantante calienta motores para su nueva gira internacional Una historia importante. Va a arrancar el 14 de febrero en París y tendrá paradas en Barcelona y Madrid el 2 y 4 de mayo.
Le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se amore mio mi scegli, prendi gli occhiali e scendi. Cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi. Occhi grandi, due autostrade senza uscita davanti a me. Senza frenare, senza fermare le dita. Ma è successo ancora. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, e adesso l'ho capito che oggi è il mio giorno preferito. Se amore mio mi prendi, poi troverai le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se amore mio mi scegli, prendi gli occhiali e scendi. Cercheremo insieme tutto il sole per...
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, Plus.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de los incendios. Nos vamos a centrar ahora en estas últimas dos semanas trágicas en nuestros montes y en nuestros pueblos. Y es que solo en estos 12 últimos días se han quemado más hectáreas que en todo el año 2022, que fue uno de los más terribles de nuestra historia, con casi 310.000 hectáreas quemadas. Más de 30.000 desplazados, más de 400.000 hectáreas calcinadas es el balance de lo que llevamos de 2025. De estas 400.000, 360.000 hectáreas han ardido durante este terrorífico episodio de incendios.
Constituye la tercera ola de mayor duración desde que tenemos registro, que los comenzamos en 1975, con lo cual una ola de calor muy duradera en el tiempo. Pero por suerte, pues acaba hoy.
Y es que precisamente estos incendios pasaban con esta ola de calor, ¿verdad?, que acabamos de terminar, que, bueno, finalmente ha terminado, lo peor ya ha pasado, ¿no?, porque esta ola de calor además también acentuaba esos incendios. Ha sido la tercera más larga de nuestra historia y ha elevado el riesgo de incendios en todo el país, pero por fin se ha dado por concluida. José Manuel Andrés.
Y así es, Ana. Sin embargo, también nos pedían prudencia con los incendios y no bajar la guardia, sobre todo en las zonas del sureste, ya que este descenso de las temperaturas y aumento de la humedad la van a poder disfrutar, en especial en el noroeste peninsular. Esta noticia es especialmente celebrada por tanto bomberos y voluntarios que aún siguen luchando para recuperar la normalidad en los montes españoles, trabajando en estos incendios tan devastadores. Por ejemplo, en Castilla y León la retirada del calor extremo se ha convertido en el mejor aliado contra más de 20 incendios que siguen aún activos en la región. En concreto, te hablamos de la provincia de León, que ha vivido lo que se puede considerar la mayor tragedia medioambiental de su historia, con 3 muertos, 20 incendios explosivos simultáneos, 55.000 hectáreas quemadas y miles de evacuados. Esto nos cuenta Marcos, vecino de Las Médulas, sobre el desolador paisaje que quedaba en este espacio natural y patrimonio de la humanidad, donde cada verano acuden miles de turistas.
Pues está todo negro, no habíamos podido abrir todavía ningún día y nada, abrimos ayer. También hay muchas carreteras cortadas todavía porque hay incendios por muchos sitios, pero bueno, lo que es el turismo, que ya puede empezar a venir si quiere, con que quedan bastantes cosas que ver, pero bueno, de momento el turismo tenemos muy poco.
Además de los leoneses, también los zamoranos se medían al fuego, en concreto el incendio de Uña de Quintana, que ha sido considerado como el más grande en España desde que hay registro. Casi 38.000 hectáreas que ha arrasado el fuego.
En Galicia, las bajadas en las temperaturas, el aumento de la humedad han aliviado estas últimas horas esta batalla contra el fuego que aún continúa, tras estos días intensos que han calcinado allí en la comunidad autónoma alrededor de 90.000 hectáreas. También celebran, como no, la reanudación de los trenes con la capital madrileña. Tristemente, tenemos que destacar a Orense como la más dañada de todas, cerca de 87.000 hectáreas, lo que supone un 15% de su terreno forestal, llegando la nube de humo hasta la ciudad de Lugo. Poderosos incendios como el de Obarco de Valdeorras o Chandresa de Queixa, que se ha considerado ya el más voraz de la historia de la comunidad autónoma. Isabel es vecina de Cova, en Orense.
Sí. Nosotros la verdad es que estábamos cercados porque el fuego venía desde arriba, desde Chandresa, y después había otro que venía desde Tribes y no podíamos salir. Para arriba, quemado. Para abajo estaban desalojando otra aldea que era Parisas, y o sea, ya no se podía ni entrar ni salir. Y no podíamos recibir ayuda tampoco porque no podían entrar.
Y otra comunidad autónoma donde las llamas se han cebado de forma especial es Extremadura, donde un rayo despertó hace más de una semana un fuego que redujo a cenizas más de 12.000 hectáreas en Jarilla, con varios evacuados y confinados, como los habitantes de Hervás, unas 80 viviendas. Eva Adriana es vecina de allí, de Hervás.
desorden allí y nos enteramos pues de que había un incendio en la sierra y nos hemos ido enterando de que iba siendo más gordo, de que había dos frentes alrededor de Jarilla, que no era solo por la montaña por arriba, que si no estaba asediando también al principio del pueblo, lo que se ve en todas las noticias. Ha llegado hasta el centro del pueblo, o sea, a mis familiares les ha quemado una casa allí. Y no se ha quemado todo el pueblo, pero Jarilla se han quemado algunas casas y parte del centro del pueblo.
El trabajo incansable de los técnicos de extinción, de los bomberos, es lo más importante. Y también tenemos que dar gracias a nuestros países vecinos. Casi una decena de países de la Unión Europea están colaborando a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, luchando codo con codo con los 1.400 militares de la UME destinados en ataque directo, 2.000 en misiones de apoyo y el resto de miembros de diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas que valientemente combaten a las llamas. Son las 6:35, es una hora menos en Canarias. Hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Como te decíamos, la bajada de las temperaturas ayuda en la lucha contra los incendios.
En Extremadura, 11 días después de que se declarase el incendio de Jarilla, los servicios de extinción han conseguido estabilizar las llamas. En Zamora, en Porto de Sanabria concretamente, hasta 5 poblaciones ya han podido volver a sus casas. El de Molezuelas ya está en el nivel 0. En Galicia, la previsión también es buena, pero hay 8 incendios activos y en Asturias preocupa el incendio de Dagaña.
Sánchez creará una comisión interministerial de cambio climático como paso previo a un pacto de Estado.
El presidente ha anunciado que este problema centrará la próxima reunión de la conferencia de presidentes. Hoy Sánchez preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios, mientras los Reyes estarán la próxima semana en los puntos que han sido arrasados por las llamas. Se reunirán con vecinos y efectivos para conocer el alcance de los daños.
Cerca de 2.000 personas se manifiestan en Bilbao en apoyo a los presos de ETA.
Lo han hecho en el contexto de la Semana Grande de la ciudad y bajo el lema Etxerra, que significa a casa. Se llevó a cabo después de que la Audiencia Nacional desestimara la petición de veto presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y la ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza.
Además, el comisionado de emergencias Tom Fletcher apunta que la situación ha sido causada por Israel como un arma de guerra y exige a Netanyahu que abra las fronteras y deje entrar la ayuda. Por su parte, el primer ministro israelí dice que el informe de la ONU es una mentira descarada y que su misión es prevenir el hambre en la franja.
La Reserva Federal de Estados Unidos abre la puerta a bajar los tipos de interés.
Su presidente, Jerome Powell, apunta que los riesgos para la economía están cambiando por los aranceles impuestos por Trump a decenas de países. Si se cumple, será la primera bajada desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.
Al menos 19 muertos y más de 70 heridos en 2 atentados atribuidos a disidentes de las FARC en Colombia.
Un camión bomba ha detonado cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial en Cali. Hay 2 detenidos y el alcalde de la ciudad ha ofrecido $100,000 a quien dé información sobre los autores. En Antioquía, un helicóptero policial ha sido derribado por un dron. 13 agentes han fallecido.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría. ¡Guitarra!
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid-Elche.
¡Vibra el Metropolitano!
Levante Fútbol Club Barcelona.
Para Pedri, gol.
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Suena charanga, ¿verdad? ¿Eh? Esta música no nos puede llevar a otra cosa que no sean las fiestas de muchos pueblos de España, ¿no? Que se celebran durante estos días para dar por terminado el verano. Oh, bueno, todavía nos queda septiembre de verano, pero claro, empieza el curso, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Bueno, estamos hablando de fiestas de pueblos, ¿no? Aquellas en las que diversas actividades, canciones, peñas, etcétera, nunca nunca pueden faltar. Las hay más o menos conocidas, incluso que han conseguido llegar a tener un gran reconocimiento a medida que pasa el tiempo. Vamos a darnos un paseo para conocer estas tradiciones, estas fiestas de pueblo y lo que las hace tan especiales. Laura Muslera, buenos días.
Buenos días, Ana. Pues si te parece, vamos a empezar y lo hacemos desplazándonos primero a Vilafranca del Penedès, que es un pueblo de Barcelona, pues que ha logrado que su fiesta mayor en honor a San Félix, que es su patrón, haya sido declarada fiesta patrimonial de interés nacional.
A ver, ¿y qué tiene de especial? ¿Por qué algo tiene que tener para haber conseguido el reconocimiento? Claro está.
Pues mira, si empezamos por el principio y vemos cómo se organiza, veremos que sorprendentemente pues su organización no depende del ayuntamiento, sino de las propias personas que viven en el pueblo.
A ver, estas fiestas, aunque oficialmente empiezan a finales de este mes de agosto, cuando los administradores divulgan, por así decirlo, el programa, no sé cómo va, a ver, cuéntanos.
Vale, pues yo te lo cuento. Hablamos primero de la CAPTA, ¿no? Que es la organización en la que 5 personas pues tiran un cohete cada uno para convocar a los jóvenes y así contar con su ayuda para esta misión, la de enseñar el programa de las fiestas, ¿no?
Esto en Vilafranca del Penedès. Vale, eso es, en su fiesta mayor en honor a San Félix. Vale, después de esto de la CAPTA, ¿qué ocurre? ¿Cuándo empiezan las fiestas allí?
Pues que toma muchísima importancia, como no podía ser de otra manera, San Félix, el patrón, que para que te hagas una idea, Ana, pues nunca, durante todo el año, nunca está en la iglesia.
Ah, qué curioso.
No, y es que durante todo el año pasa por cada una de las casas de estos administradores de los que te hablaba.
¿Ah?
Y es el primer día de fiestas cuando recorre el pueblo, tal y como ha contado para COPE Adrià Solís, que es uno de ellos, un administrador de esta fiesta mayor de Vilafranca.
Desde el día 29, el recorrido pues pasa desde el último administrador donde se cerró, por así decirlo, y lo llevamos simbólicamente hasta la iglesia. Al día siguiente lo llevamos por todo el centro de Vilafranca, es decir, sale de la iglesia y vuelve otra vez a la iglesia. Y al día 31 va de la iglesia hasta la nueva casa de uno de los administradores del equipo de este año, ¿no?
A ver, digo yo que este recorrido estará acompañado por música y vecinos, ¿no, Laura?
Así es, y es que de aquí ya en adelante pues nos encontramos con más días de fiesta en los que, como dices, se junta pues un poco de todo, pues música, gastronomía, diferentes actividades.
Bueno, una gran mezcla que le ha hecho conseguir tener ese renombre a estas fiestas de Vilafranca del Penedès en honor a San Félix.
Sí, es que ni más ni menos llevan desde el siglo XVII intentando llevar a su pueblo, ¿no?, a este pueblo a lo más alto, y Solís nos hablaba de las ganas con las que lo vive la gente, que para él es la clave para que todo esto pues siga adelante.
Al final, nuestro pueblo, nuestra gente, lo vive con realmente muchísima, muchísima pasión, y este es un factor diferencial que se conserve durante tantos años, que se vayan puliendo todos esos pequeños detalles, ¿no?, que van pasando año tras año. Al final, la sociedad también va evolucionando, ¿no?, y requiere de esos pequeños matices de mejora.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Y ahora ya sé, solo con la música, que vamos a hablar de mi pueblo, Campo de Criptana, que también empiezan este fin de semana las ferias y fiestas con nuestra gran fiesta Yeye, Laura.
Así es, Ana, que por cierto, decías que comienzan esta semana y es que dan comienzo hoy, ¿no?, con la popular fiesta Yeye.
Sí, hoy es sábado 23, esta noche. Eso
sí,
es.
Pues hoy tenéis la popular fiesta Yeye y la cabalgata inspirada en los años 60. Algo que te tengo que decir que me parece chulísimo y que seguro, vamos, estoy convencida que reúne a gente de todas las edades, ¿no?, bailando estos temazos.
Sí, ¿no? Y además que vamos todos vestidos de los 60 allí. Si no vas vestido de persona de los 60, ¿no?, de yeye, estás haciendo el ridículo. Es fantástico, de verdad. Qué pena me da tener que perdérmela, pero bueno, no pasa nada. El año que viene ya iremos. Te llevaré conmigo, Laura.
Y bueno, esto no acaba aquí porque digamos que cada día tiene como una temática diferente, ¿no? O sea, tengo entendido, ¿sí?, que hoy es el día de la pólvora y del deporte. Y
la pólvora porque es cuando los fuegos artificiales que dan comienzo a las fiestas,
claro,
etcétera.
El típico pregón, entiendo.
Sí, eso es.
Claro, y luego, por ejemplo, pues tenemos mañana el día del patrón y muchos más dedicados, pues como he visto, a la juventud, la poesía, pues un montón de cosas, sí, que hacen, vamos, que no nos lo queremos perder nadie.
Hombre, bueno, pues no lo vamos a perder, no pasa nada. Venga, con más cosas, Laura.
Vale, pues si te parece, Ana, ahora nos vamos a Badajoz, a concretamente uno de sus pueblos, Fregenal de la Sierra, que es donde cada año el folclore, la danza, la cultura y la tradición se reúnen en sus fiestas para celebrar el Festival Internacional de la Sierra.
Música.
Bueno, llamativa es desde luego su duración, 2 semanas seguidas sin parar, en la que se juntan un montón de actividades y que supongo que costará mucho trabajo organizar, claro.
Claro, es que tú piensas que son 15 días ininterrumpidos de fiesta, 15 días, por lo que sí, hay que empezar a prepararlo todo con muchísima antelación. Y no solo la propia fiesta, también otros aspectos pues, de los que no solemos darnos cuenta nunca, ¿no? Y así nos lo ha contado Juan Carlos Perea, que es miembro de la Junta Directiva del Festival.
Empezamos a buscar los grupos, las actividades que se van a realizar, el cartel, por ejemplo, de la edición siguiente lo intentamos tener a principios de enero, en diciembre se selecciona y en enero ya lo tenemos para crear la imagen promocional y poder ir dándole publicidad.
Bueno, entiendo que dado el número de ediciones que llevan a cuestas este evento, bueno, la aceptación del público se verá también reflejada en eso.
43 ediciones, ni más ni menos. Claro. Y desde luego, ¿y por qué? Porque no solo parte de las personas que llevan viviendo ahí toda su vida, también de los jóvenes, que cada vez se ven más incluidos en este asunto.
Antes nos dábamos cuenta de que encontrábamos a gente con un rango de edad de mediana edad, sobre todo también gente mayor, ¿no? Desde que, bueno, pues que cogimos la directiva, ya empezamos a coger la gente joven y demás, intentamos mover eso y un tiempo para que intentamos que fuera acercarnos al público joven, ¿no?
Bueno, aburrirte desde luego que no te aburres. Mira, tienes pues desde actividades relacionadas con la gastronomía, desayunos y comidas temáticas, música, excursiones incluso a la dehesa extremeña, vamos, de todo.
Bueno, pues lo que repercutirá seguro en la cantidad de gente que acude a este pequeño pueblo de Badajoz estos días, ¿verdad?
Eso mismo es lo que nos contaba Juan Carlos, porque a ver, además de los turistas, pues se produce un gran intercambio cultural cuando entra en juego ni más ni menos que el tema de la música, porque vienen muchos grupos internacionales y se logra reunir a personas de otros países incluso.
Todo gira en torno al folclore, pero también a través de la danza y la música conocemos más acerca de sus culturas y sus tradiciones. Y quizás ese sea el punto fuerte de Fregenal y el punto fuerte que vienen a buscar los vecinos y los visitantes.
Bueno, pues así, un resumen rápido. Te hemos hecho una agenda de algunos de los sitios donde están de celebración este fin de semana. ¿Dónde? Pues en diferentes sitios, en Vilafranca del Penedès, en Barcelona, en Campo de Criptana, Ciudad Real, y también ¿dónde, Laura?
Pues en Fregenal de la Sierra, que es un pueblecito de Badajoz, de Extremadura.
Gracias, Laura.
A ti.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en Cope?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en Cope, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la mañana del fin de semana hablamos de reforestación. Lo vamos a hacer con Ana Belén Noriega, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ana Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ana. Más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Una vez que están extinguidos los incendios, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero antes o como primeras fases de esa restauración, hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Por ejemplo, si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar. No olvidemos que el agua viene del monte en muchos de los casos, otras veces viene de acuíferos subterráneos, pero el monte es fuente de agua para los pueblos. Ver que esos caminos y pistas forestales puedan acceder, la gente se pueda mover para acceder a sus prados, para acceder a su ganado. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro, dónde está la seguridad ciudadana para que atajar esos posibles riesgos. Y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también. En fin, también hay que tener cuidado cómo están los embalses y las balsas de abastecimiento a las poblaciones. Esa sería la parte más urgente, sería el primer paso. Sí. Después de esto, pues lo primero, ponernos con el entorno natural, con la restauración de ese espacio quemado, es mirar al suelo, ver que el primer año es decisivo para combatir la erosión. Entonces, tenemos diferentes técnicas para sujetar el suelo, digamos. Entonces se pueden meter unos materiales que paren el impacto de la lluvia que pueden venir ahora, que eso sabes que es muy peligroso que la lluvia
se pueda haber desprendimientos cenizas, y tal.
No, y además las cenizas que arrastra y se lleva hacia los acuíferos y los desprendimientos, efectivamente. Lleva razón. Entonces, para prevenir esto se hacen unas técnicas que tenemos, que es como tener material fino, desperdigar material fino, que se llama esto que llamamos mulching, que es como mullir el suelo, digamos. ¿Ah? Echarle cosas, materiales naturales encima, para que triturados, para que pare la velocidad del agua y no la gota no rebote y no haga más destrozos. También se hacen unas fajinas, que son así como hacer como pequeñas en las pendientes. Te cuenta que las pendientes se quedan en las zonas más desprotegidas y las que pueden llevar más arrastres, que como tú comentabas. Entonces hay que hacer esas fajinas, que es con materiales finos también, con materiales con troncos y demás, del mismo espacio donde estamos, se van haciendo como terracitas pequeñitas, digamos, mínimas, sí, que son unas fajinas pequeñitas, o albarradas que ya llevan como muretes, digamos, de maderitas, que vas haciendo como un paisaje en escalones, digamos, ¿no? Para que no caiga y coja velocidad, ¿vale? Mm. Pero siempre tenemos que evaluar antes de actuar, ver qué severidad, en qué tipo de terreno estamos. No es lo mismo actuar en una vaguada que en una pendiente, que en una cumbre o en un llano.
Ya. Ana Belén, una pregunta. Hablando, como estamos hablando del suelo, ¿el suelo es igual de fértil una vez que ha habido un incendio? ¿O los incendios también pueden hacer que los suelos no sean tan fértiles, que no se vuelva, o sea, que no se pueda volver a plantar sobre ellos?
A ver, en general depende de la intensidad del fuego. ¿Cuáles son los grandes problemas? A veces ese fuego, hay veces que históricamente se ha quemado también para fertilizar los suelos, para crear esas cenizas. Las cenizas, los propios fertilizadores llevan también cenizas. O sea, que la ceniza puede fertilizar el suelo, pero hay una derivada y es que se nos agote, se queme todo el reservorio de semillas que tenemos en el suelo. O sea, depende de la intensidad del fuego y de la virulencia de ese fuego. Entonces, hay especies que en el espacio mediterráneo, en los ecosistemas mediterráneos forestales, que a pesar de que pase un incendio por encima, esos reservorios de semillas se han conservado y pueden brotar después. Depende, y también algunas especies que pueden brotar después. Pero lo que es imprescindible es cuidar de que ese suelo no se pierda. Y suelo llamamos a las capas que hay sobre, o sea, tendríamos una roca madre en la base, que sería la piedra que encontramos, y nos podemos acabar, encontraremos al final piedra, roca madre, y luego van habiendo diferentes capas de que componen el suelo. Hay una ciencia que es la edafología, que estudiamos y que tiene que ver con esa composición de los suelos. Pero las partes más superficiales son donde está la materia orgánica, y esa materia orgánica es la que hace que ese suelo sea fértil. Ahí es donde tenemos que actuar para que no se pierda la que tengamos y la que hayamos podido conservar.
Y a la hora de reforestar, supongo que también hay que tener en cuenta cómo se hace. O sea, hemos hablado ya del suelo, de la importancia de que esté todo bien, pero para hacer cortafuegos, ¿no? O para evitar que en el futuro haya otros incendios que se propaguen con rapidez, a la hora de reforestar también entiendo que es toda una ingeniería.
Sí, vamos a ver, cuando hablamos de reforestar, a lo mejor no hay que reforestar, hay que abrir espacios para que entre la luz en determinadas especies o proteger otras especies para que ver, hay que reconocer el terreno, hay que observar el terreno, el suelo y unos reconocimientos sobre el terreno se puede ver si tenemos potencial de que las especies rebroten o germinen solas. Entonces se pueden hacer claras un poco tempranas para que si vemos que va a ir rebrote no se nos forme allí una vegetación densísima, sí. Y solo se reforesta donde hace falta, donde no hay semillas o como te decía antes, la semilla del fuego ha impedido que esto pase.
O sea que tenemos que diferenciar también entre regeneración, por así decirlo, y reforestación.
Correcto, la naturaleza se regenera sola, entonces no tenemos que llegar inmediatamente y decir, venga, vamos a comprar a traer planta de vivero, a elegir la planta adecuada y demás, que es lo que puede tenerse que hacer en caso de que pues haya habido incluso pérdida de suelos y demás y que veamos que, como decía, ese reservorio de semillas no está o que no está rebrotando, porque hay especies como roble, por ejemplo, que están que rebrotan de la propia cepa, de abajo, de lo que está debajo del suelo, mucho de lo que llamamos monte bajo, se llama monte bajo, muchas veces piensa la gente que es el matorral, es el arbusto, ¿no? El monte bajo es aquellos montes que se han creado de la propia semilla, de recepe de la semilla, de la propia planta, de la propia raíz de la planta, y ese recepe de esas raíces vuelven a salir plantas. Entonces hay que ver si se puede rebrotar o si puede germinar. En este caso, cuando hablamos de germinar, es que una semilla que ha quedado en el suelo nace y es viable y se puede convertirse en un arbusto, en un árbol.
¿Vamos a volver a tener los mismos bosques en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura, esas zonas que ahora mismo están arrasadas? ¿Cuánto tiempo van a tardar en volver a ser las mismas o parecido?
Las mismas o parecidas, como dices tú. Ahora mismo hay, según en qué montes, hay especies que han ardido y que estamos viendo también que les está costando mucho con el cambio climático, está costando mucho a las especies estar en las mismas condiciones que estaban, tanto de densidad como de tipología de especies. Date cuenta, cuanto más calor hace, las especies se vuelven como que estuviéramos más al sur.
Yeah.
Entonces, son especies que empiezan a no ser tan viables en el espacio en que estaban. Por lo tanto, lo que viene después es que tengamos especies y espacios resilientes a lo que viene ahora, tanto porque vayan a ser viables por esa regeneración o por ese que vuelvan a germinar, pero cuando vayamos a tener que volver a diseñar, digamos, esos espacios y ver qué es viable en ese espacio, tenemos que tener en cuenta la ciencia, lo que hemos aprendido hasta ahora y proyectar hacia adelante, porque son especies que tardan 30 años en volver a crecer, en muchos de los casos, 30, 50, en volver a crear esos espacios con árboles maduros, ¿no? Sí. Entonces, hay que mirar para adelante y hacer una planificación adecuada de esos espacios y de esas actuaciones en esos espacios. Por lo tanto, los mismos bosques, a lo mejor no, a lo mejor en esas etapas seriales de ese espacio resulta que le toca otra tipología de especies que, acompañadas de los estratos arbóreos de diferentes especies, acompañadas de estratos herbáceos que también van a tener que ir, herbáceos y arbustivos que van a tener que ir evolucionando también. Pues por lo que te digo, cuanto más al norte estamos, como sabes, el tiempo, si hemos llegado al polo norte,
sí. Es
más frío, según vamos al norte es más frío, también según subimos en altitud se reproduce es prácticamente lo mismo en otra escala, sí. Ir hacia el norte o subir en altitud. En un bosque vemos bosques que empiezan por robledales, por tipo de vegetación más mediterránea, robledales, y luego empiezan a dar paso a los pinares y otro tipo de especies que están más acostumbradas a esa altitud o bien a estar más al norte en nuestro planeta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el calor va a provocar que las especies sean como especies más del sur o de menos altitud. Ese es el de altitudes que son más alto van a admitir, cada vez las especies que las suponíamos altitudes de 1.100, 1.200, resulta que las vas encontrando cada vez más alto en una montaña, porque son capaces de resistir, porque ya no están las temperaturas tan extremas. Entonces van encontrándose cómodas, por lo tanto, avanzando en otro tipo de bosques, poco a poco. Esto no es dramático, no es drástico, pero Pero esto va a ir pasando, va pasando. El futuro está, tenemos que mirar a nuestro futuro mirando más al sur. Más al sur y mirando para el sur, y esto va a ir viniendo a cosas más, digamos, en latitudes más al norte.
Pues Ana Belén Noriega, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, gracias por estar otra mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Sara, otra vez, una vez más.
Un saludo. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.